Está en línea Marcelo Brignoni, que es otro de los participantes del Mundo Sur. El otro día hablamos con Jorge Tayana, y experto en relaciones internacionales. Marcelo, ¿cómo estás? Te saludamos, Félix
Krause. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
¿Cómo andas? ¿Bien?
Yo obviamente no soy experto en relaciones internacionales.
Bueno, entonces lo volvemos a presentar. Está en línea Marcelo Brignoni, inexperto en relaciones internacionales.
Ah, eso es más cercano a la realidad.
Ahí está. Bien, como inexperto, digo, ¿haces una lectura tan...? Yo te voy a decir algo que tengo en términos de pregunta, no sé si vos tenés la respuesta. El fondo aparentemente pone mucho... Después te queremos preguntar sobre Brasil. El fondo aparentemente pone mucho dinero. Ahora, expondría mucho dinero y pondrá mucho dinero hasta ahora, ¿no es cierto? Digo, para hacer un análisis, no sé qué idea tenés vos, pero... Eso es como cuando uno le debe plata, ¿viste? Ya te lo estoy devolviendo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, el Estado, para quien pasó por la función pública, esto lo sabe bien... ya te está llegando la partida. La partida llegó, la depositaste en la cuenta correspondiente de Banco Nación, lo harás algún día, estás pensándolo. ¿Qué piensa Marcelo de esto?
Es que vos que has sido funcionario, Martín, y yo en algún momento también, la plata está cuando está en el fusco, claro, de libre disponibilidad.
Claro.
Antes de eso es solamente una virtualidad.
Uh-huh.
Yo creo que conviven en este debate sobre la relación de Macri con el Fondo Monetario dos miradas, Martín. Una mirada que dice que Macri es un experto en maldades, que viene llevando adelante un plan deliberado para destrozar su propia credibilidad política y su gobierno, llevando adelante una devaluación del 120% y generando una inflación del 60% anual, porque es el nuevo formato de sociedad que pretende para la Argentina el futuro, que es una mirada que yo escucho pero que para nada comparto.
No comparto
nada que esto sea un plan deliberado del gobierno, bien, de ninguna manera. Yo lo que creo que esto claramente denota la falta de capacidad política de los funcionarios del gobierno y una incapacidad por interactuar con factores de poder que en el mundo de las finanzas internacionales son jugadores de una liga superior a la liga donde juega el presidente y sus funcionarios. Entonces, digamos... el análisis ese de que Macri tiene todo controlado y que esto fue deliberado es fácilmente detectable que no es cierto, Martín, cuando uno ve que Caputo se tiene que ir porque es incapaz de incumplir los acuerdos que tenía con uno de los fondos que compraron los buenos botes hace un tiempo, y que ese fondo le exigió una cantidad de resarcimiento por las cosas que le dijo y no pudo cumplir, y que además el Fondo Monetario está enojado con él porque se gastó 15.000 millones de dólares del Fondo Monetario sin pedir autorización.
Sí.
Entonces, si fuera un plan deliberado, pareciera que también fracasó como plan deliberado. A mí me da la impresión que el gobierno navega al garete en un mundo que no comprende, con solo saber que la modificación que hizo el gobierno del formato de liquidación de exportaciones de granos indica que hoy hay 28.000 millones de dólares liquidados de exportaciones de soja depositados en bancos de Nueva York que no han sido traídos a la Argentina ni liquidados aquí.
28.000 millones de dólares.
Exactamente, esa es la cifra
que... El doble de lo que se fugó en los 3 meses de Caputo, que ya es bastante.
Sí, lo que pasa es que el gobierno hizo algo que pasó un poco desapercibido, pero modificó una vieja regulación que tenía el gobierno anterior.
Sí.
Que indicaba que cuando uno exportaba, la exportación relacionada con tributos internos debía ser transferida a pesos y liquidada en Argentina con los dólares depositados en el Banco Central.
Sí.
Esa regulación el gobierno la anuló y produjo, por un lado, esta idea de los 28.000 millones de dólares que están en los bancos de Nueva York, y por otro lado produjo otra cosa, que se hizo una reactivación del mercado interno que produjo que durante el año 2017 y durante el año 2018 sea el récord absoluto de la venta de silos bolsa en Argentina. Silos bolsa son esas superficies de un material tipo plástico que uno ve a la vera de las rutas en la que se depositan los granos en la medida que son retenidos antes de ser vendidos. Con lo cual, esta idea que hoy surgió en algunos comunicadores afines al gobierno de que la cosecha récord del año que viene va a solventar la diferencia del déficit que ya se presume que es del orden de los 10.000 millones de dólares por lo menos en relación a lo que el fondo aportaría y a lo que el gobierno necesitaría para afrontar el año 2019, ni siquiera es cierto, porque con este formato legislativo generado por el propio gobierno argentino, las exportaciones que realicen el año que viene las cerealeras no tienen ninguna obligación de traerlas a la Argentina, ni de liquidarlas, ni de pagar impuestos ese mismo año.
Y además estamos hablando de cerealeras. O sea, lo que vos estás describiendo es cómo funciona la timba, porque las cerealeras, yo creo que a veces en la Argentina hay una confusión, las cerealeras no son ni siquiera la sociedad rural. Son 5, 6 o 7, no sé cuántas serán ahora.
Son transnacionales.
Claro, son transnacionales.
Siete empresas transnacionales,
la
las tres más importantes son norteamericanas, que operan básicamente con puertos propios en la costa del río Paraná, en la provincia de Santa Fe, y que son las que, digamos, determinan la exportación y son las que inclusive negocian y transan el precio que recibe el productor más allá del precio de mercado. No necesariamente las cerealeras, esto es una cosa que no se conoce mucho, el productor es, digamos, esta cosa cuando uno dice el campo, el productor es el que está en el último eslabón. El productor primero es intermediado por el pool de siembra, que es el que habitualmente alquila su campo y le paga una parte de la cosecha como alquiler. El quien tiene el pool de siembra es el que recoge la cosecha y el que negocia con la cerealera su venta, y la cerealera es la que la exporta, digamos. Este es el proceso real, que está bastante lejos de la idea que a veces nosotros tenemos de cómo funciona esto.
O sea que la cerealera es la que se queda en última instancia con la tajada más grande y la que puede a su vez hacer la timba a escala internacional y no solo nacional.
Exactamente.
Bien. Y que vos sepas o que vos percibas, ¿el gobierno está negociando con las cerealeras? ¿Quiere negociar o tiene alguna herramienta para negociar esos 28.000 millones de dólares? ¿O los 28.000 millones de dólares están esperando como mínimo el dólar a 44 y tal vez un poco más alto?
Mira, si vos ves, no porque ya se conozca el papel del fondo, con leer, digamos, con detalle las declaraciones de Sandleris, sí, y de Duhovne, ¿de qué se desprende ahí? Que Sandleris lo que dice es que el dólar ya vale 44 pesos, porque en la medida que el banco no va a intervenir hasta que valga 44 pesos, lo que en realidad está diciendo es que ya vale 44 pesos, que ese 44 pesos valdrá hoy, mañana o la semana que viene.
Sí, creo que
y por otro
horario,
lado,
claro.
Cuando vos analizás que la intervención de estos 150 millones de pesos diarios que el banco se autoimpone para intervenir en el mercado, que la certificación de que tiene condicionalidades el préstamo, porque no es una decisión que toma el gobierno argentino, sino es una imposición del Fondo Monetario, pero estos 150 millones de dólares, que son lo único con lo que puede intervenir diariamente, tienen un incremento de 2.5 por mes admitido por el propio gobierno. Con lo cual, el propio gobierno está diciendo que si le va todo bien, el dólar al 20 de diciembre va a valer 48 pesos. El dólar a 48 pesos, que es una devaluación superior al 125% en el año, es muy difícil pensar que la inflación sea menos del 60, y es absolutamente ridículo el presupuesto que está en debate en el Congreso, que dice que el dólar va a valer 40.
Parece una tablita esto, ¿no?
Mira, me parece que lo de la tabla que anunciaron hoy, Félix, buenas tardes.
¿Cómo te va?
Esta cosa que dicen de una banda de flotación de 34 y 48 es lo mismo que decir que yo no tomaré alcohol entre los 40 y los 50 años. Como ya los 40 años los pasé hace rato, lo que estoy diciendo es que no tomaré hasta los 50, digamos.
¿Qué tenés? 51. Tenés 51, me imagino.
En realidad lo que dice el gobierno es: el dólar va a valer 44, hasta que no valga 44 nosotros no podemos intervenir, y decimos que hay una banda de 34 para que parezca que en realidad el dólar va a fluctuar a la baja o al alta, y que todavía eso no se sabe. Se sabe claramente que el dólar va a fluctuar a la alta, se sabe claramente que el gobierno ya oficializó que va a valer 44 pesos en los próximos días, y se sabe claramente que el propio formato del gobierno acordado con el Fondo Monetario es que el dólar va a valer por lo menos 48 pesos el 20 de diciembre.
Ahí tomo la pregunta de Félix y la respuesta tuya. Con lo cual, ¿es una tablita trucha entonces?
Obviamente, o sea, el 34-44,
o sea,
es un
cuento
de hadas.
Quiere parecerse a una tablita y encima trucha.
Exactamente, o sea, porque, digamos, olvidándonos de las impericias del gobierno y olvidándonos de las caracterizaciones que hemos hecho con Martín,
sí,
la Argentina, con la tendencia a la volatilidad y a la inestabilidad, significa que tiene compradores de dólares más allá de los fondos internacionales especulativos, sino que todo aquel que puede juntar un peso, sobre todo ahora que vamos al principio de mes donde cobran los empleados y son los asalariados que todavía quedan, se refugia en el dólar para poder mantener algún tipo de competitividad del valor adquisitivo de su salario. Esto implica que va a haber necesariamente la próxima semana un alto nivel de demanda de dólares ante la no intervención del banco, claramente por la simple ley de oferta y demanda que los propios liberales admiran y admiten, el dólar va a valer 44 pesos la semana que viene.
Bueno, la inflación, por más que seque la plaza, vamos a tener una plaza seca con inflación.
Mira, la devaluación va a terminar este año, Félix, todo va a indicar, no por debajo del 125%. Suponiendo que se trasladara a precios minoristas la mitad de esa devaluación, que sabemos que no es cierto, que se traslada mucho más, pero suponiendo que se trasladara solamente la mitad, estamos hablando de una inflación del 62%.
Ah, bien, todos tranquilos.
62%, con lo cual, claro, opera lo que decís, el que puede operar en Chicago, opera en Chicago, el que puede tener 2 pesos para llegar a fin de mes, irá comprando, no que le sobre, lo que cobre, e irá vendiéndolo durante el mes, hasta puede llegar a pasar eso.
Ahora, inclusive el consignatario de cereales, ¿no? El tipo que recoge al del productor, ni hablar del productor. Inclusive hasta la propia sociedad rural, si nos apuramos un poquito, están haciendo mal negocio.
No, inclusive aparecen negocios de emergencia, por ejemplo, repuestos, venta de repuestos automotores. La gente que hace, recibe los repuestos, con el dinero que tiene para comprar los repuestos, compra dólares, prefiere quedar en mora y pagar los punitorios de la mora con la diferencia que hace en el dólar. Claro. O sea, todo el circuito comercial está invalidado en su funcionamiento.
Eso está pasando,
no solo
perdóname,
por la recesión,
Marcelo,
sino por esto.
Claro, eso está pasando en los consorcios, en los clubes, digamos, con los impuestos, con los ABL.
Pero además con un escenario donde todo da a indicar que ningún índice salarial promedio de todos los trabajadores registrados que tienen habitualmente ingresos salariales superiores a los trabajadores informales, ningún índice indica que el promedio de paritaria de este año va a ser superior al 25%. Con lo cual, si vos le pones la devaluación que te licuó los salarios a menos de la mitad, o sea, los salarios, nuestros salarios a fin de año van a valer el 40% en dólares de lo que valían cuando el año empezó.
Sí.
Pero además de eso, nosotros vamos a tener un aumento promedio en nuestros salarios del orden del 25% en el mejor de los casos, con una inflación que no va a ser menor al 60%. Con lo cual, la situación de emergencia social sobre fin de año va a ser dramática, Martín.
Y además, en el caso de que haya sindicatos que lleguen a 25, o sea, ese es casi el mejor de los casos. O si querés,
25 es una situación de un optimismo absoluto.
Claro, porque en realidad son, y algunos llegan inclusive a más, la bancaria, camioneros, que con la letra chica puede llegar a 27, 28, o hasta 30 si querés, pero la verdad que no es ni siquiera el promedio, ni de lejos. No hablemos de
los estatales nacionales.
Claro, exactamente.
Los estatales nacionales, entre municipales, provinciales y nacionales, el promedio es 17.
Claro. Si la inflación es del 60, como vos decís, o incluso yo te hago un desagio y es del 50, se quedaron lejos.
Cavalieri cerró al 9, ¿no?
La verdad que desconozco ese dato. Sinceramente no lo conozco.
Casi que les haga poner plata a los empleados directamente.
Es algo así.
Lo que pasa
es
que en realidad me parece que el gobierno, a mí me da la impresión que no percibe la situación que atraviesa en términos políticos, más allá de... Hoy escuchar el discurso del presidente afirmando que hay menos pobreza ahora que cuando él asumió el gobierno, es un análisis que cualquier analista internacional que opina sobre Argentina de cualquier medio de comunicación lo pondría al presidente más cerca de la psiquiatría que de la política. Entonces me parece que hay... A mí me da la impresión que muchas de las cosas que el gobierno dice, que parecen prima facie disparates, tienen algún nivel de credibilidad en relación a lo que ellos mismos piensan de lo que están diciendo.
Bien, o sea que se la creen.
A mí me da la impresión que sí, Martín, porque no me parece que...
Vos estás describiendo mitomanía, ¿eh? Lo que vos acabas de hacer es describir una mitomanía.
Y a mí me da la impresión que el gobierno está encerrado en un laberinto en el que se autorregula su realidad. Y creo que eso claramente produce niveles de radicalización discursiva y de violencia presunta cada vez más notorio. Hoy la resolución que pasó también desaparecida en esta vorágine de hoy que firma la Cámara, bueno, esto Félix sabe mucho más que yo, del juez Irursum planteando que la eliminación de la semiplena prueba para la prisión preventiva es una situación que me parece que tiene que ver con esto, esta idea de solamente un alto nivel de control social, un alto nivel de persecución política y un alto nivel de represión callejera pueden hacer que esto más o menos funcione. Y a mí me parece que en ese formato los sectores más autoritarios del gobierno son los que empiezan a tener más influencia en la opinión del gobierno general como tal.
Marcelo, muchas gracias. Un abrazo.
No, gracias a ustedes y un placer, Martín, un placer, Félix.
Saludos.
Y un gusto estar con ustedes. Hasta luego.
Marcelo.